Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de un tema que me han pedido un montón. El ghosting, una de las conductas más desquiciantes, porque imagínate mandar un mensaje y que no te vuelvan a responder. Es posible que te haya pasado o incluso que tú mismo lo hayas hecho. Y en este episodio quiero hablarte de quién, por qué y qué hacer en una situación así. El término ghosting viene de la palabra en inglés ghost, que significa fantasma. Y se usa esta palabra porque prácticamente pareciera que la persona desapareció de este mundo. Y al principio eso puede causarte mucha incertidumbre, mucha preocupación, especialmente si es alguien con quien has estado saliendo o tienes una relación más íntima y de pronto la comunicación se interrumpe y, como dicen por ahí, te deja en visto. Hablemos primero de las consecuencias que el ghosting tiene para quien lo vive, porque es una dinámica realmente traumática que tiene un impacto negativo en la persona que lo recibe. Por supuesto que este impacto depende de la intensidad con la que tú estés viviendo el vínculo con la persona que te ghosteó. Y también depende mucho de la expectativa que tú hayas estado poniendo en esa relación. Uno de los factores que caracterizan los vínculos traumáticos o los eventos traumáticos es que a veces suceden de manera abrupta, de repente, sin que tú te hayas podido preparar para eso. Y esa es una de las cosas que generan parte del impacto negativo del ghosting. ¿Qué pasa cuando tú le mandas un mensaje a alguien y tienes una expectativa de seguir en relación, pero esta persona no te contesta? Una de las primeras cosas que se genera es culpa. Y entonces la persona que lo está padeciendo piensa algo así como: seguramente hice algo mal. Y empieza a cuestionarse qué dije, cómo lo habrá interpretado la otra persona, será que algo no le gustó. Y claro, esto puede llegar a un grado de obsesión, porque el cerebro no se queda tranquilo y quiere encontrar una explicación. Nuestra mente quiere comprender e incluso quiere protegerse del dolor que esta ruptura en la conexión o esta pérdida que se anuncia cuando alguien ya no te responde nos lleva a experimentar. Por supuesto, el ghosting genera un daño en la autoestima de la persona. Imagínate que estás saliendo con alguien y llevas 2, 3 salidas y de pronto alguien desaparece por completo, quizás lo has vivido. Y entonces el referente por nuestras heridas apunta el dedo hacia ti mismo y dice: esta persona me ha descartado y muy probablemente lo ha hecho por algo que es mi responsabilidad. Al principio se genera preocupación, algo así como: seguramente le pasó algo, o perdió el teléfono, o qué habrá pasado aquí y se le olvidó. La mente trata de justificar y generalmente, como hay un mandato de ser comprensibles, y si tú eres una persona que tiene empatía, vas a tratar de ponerte en los zapatos de la persona y justificar por qué esto está sucediendo. Pero cuando te das cuenta que esta persona está bien o ya pasaron más días, etcétera, lo que viene es un pensamiento de haber sido humillada, humillado, de no importar, no generar suficiente interés. En fin, la espiral es grande y es muy probable que va a ir a tocar y a reverberar en lugares donde ya tienes una herida en tu autoestima. Y entonces es por eso que decimos que un vínculo así es traumático, y otro término que se usa es que resulta tóxico, porque vuelve a gatillarte algo que te dolió en el pasado y que te lleva a una experiencia, a una memoria en la que te dices que no eres suficiente, que no estás apto para el amor, etcétera. De nuevo, dependiendo esto del tipo de vínculo y de la intensidad con la que has vivido esta relación. Pero en general, el ghosting puede ser gatillante, es decir, detona o es la puerta de entrada, el estímulo, el pretexto con el cual se avivan otras heridas que hay en ti. En ese sentido, por supuesto, es una oportunidad dorada, como son muchas, para trabajar en ti, para seguir viendo qué es lo que te pasa, cuáles son los pensamientos a los que recurres. Cuando alguien hace esto, le das la responsabilidad a esa persona por su falta de habilidades de comunicación, por su falta de empatía, por su poco interés. ¿Tú le das la responsabilidad a esa persona o reviertes la responsabilidad hacia ti y dices, seguramente no le gustó tanto, no valora nuestra amistad, el proyecto no le interesó, etcétera? Y volteas ese foco hacia ti y o lo conectas con heridas del pasado, con pensamientos como, claro, si esto siempre me pasa a mí, yo no sé escoger relaciones, nunca voy a prosperar en este tipo de cosas, etcétera. Entonces es una gran oportunidad de revisar qué es lo que esta conducta en el otro gatilla. Sin embargo, esto no quiere decir que le quites la responsabilidad a la otra persona por una conducta que claramente jamás va a llevar a prosperar un vínculo o una relación. Porque si hay algo en común en estas situaciones donde se da el ghosting, es que hay una falta de empatía. Claramente, cuando no le contestas un mensaje a alguien, estás generando un impacto negativo en esa persona. Si no puedes conectar con esa realidad, hay una falta de empatía, que es una habilidad fundamental para que una relación sea saludable y prospere. Ahora, ¿qué tipo de personas hacen esto? Bueno, pues no hay un perfil, a pesar de que sí es una de las conductas típicas de una dinámica en la que alguien está mostrando un evidente narcisismo, y es una de las estrategias que se usan para generar una dinámica ambivalente. No podríamos decir que esto le pasa sola y exclusivamente a personalidades narcisistas. Sucede que vivimos en una cultura que no ha promovido muchas habilidades que son necesarias para hacer que las relaciones prosperen. Y entonces vivimos en una cultura que es prácticamente fóbica, que tiene muchísima aversión por el conflicto e incluso por la emocionalidad. Entonces, apenas tocas algo que te mueve, que te incomoda, que te duele, y claro que en el sistema nervioso a veces surge una respuesta inmediata de huida o de parálisis. Cada quien, y se los he contado aquí, responde a las situaciones que son confrontantes, amenazantes, que te sacan de tu comodidad de manera distinta. Y entonces, generalmente, las personas que van a aplicar esta estrategia de cortar la comunicación son personas, una, que tienen un apego evitativo. Hemos hablado de esto, que dependiendo de cómo fueron tus relaciones muy tempranas con quien te cuidó, mamá, papá, etcétera, pues vas a generar distintos tipos de apego. Y uno de esos apegos tiene la gran tendencia a evitar las emociones, las situaciones que son difíciles. Un clásico en las relaciones es esta dinámica en la que se junta alguien con apego evitativo y alguien con apego ansioso. O sea, alguien que se relacionó con un cuidador de manera intermitente, o sea, mamá a veces estaba, a veces no, etcétera. Y entonces alguien que tiene mucha ansiedad y alguien que se desconecta de sus sentimientos y de sus relaciones. Alguien que persigue y alguien que huye de las relaciones. Esto, si no se trabaja, si no se concientiza y si no se repara y corrige, por supuesto va a ser fuente de muchísimo sufrimiento, sobre todo para la persona que tiene el apego ansioso, la persona que persigue, que se obsesiona, que se vuelve codependiente, etc. Entonces, ojo a estos patrones. No es el único motivo o la única dinámica. También puede darse que hay una falta de habilidades simple, que cuando no sé cómo poner un límite a la otra persona y decirle, a ver, ¿sabes qué? Voy a poner un ejemplo. Me gusta tu compañía, quiero una amistad contigo, pero no tengo ninguna intención romántica. No sabemos decir este tipo de cosas. O, por ejemplo, me gusta sostener una amistad contigo, pero yo no tomo. Y cada vez que salimos, vamos a un bar y a mí esto me aburre. Entonces, si tú estás dispuesta o dispuesto a ir a otro tipo de actividades, a mí me gustaría continuar mi relación contigo. Nadie nos ha enseñado a poner este tipo de límites y a decir con claridad este tipo de cosas. Y entonces, preferimos cortar. Es una verdadera desgracia. Porque seguramente te ha pasado y yo he visto en mi propia vida perder un montón de relaciones de amistad, de relaciones incluso profesionales, porque han faltado las habilidades en una o en ambas partes y la valentía de sentarse a tener las conversaciones difíciles. Es que no puedo poner más énfasis en cuán importante es para nuestras relaciones tener el valor, la disposición, la intención de enfrentar las conversaciones difíciles, de sentir lo incómodo y ponerlo sobre la mesa, de generar habilidades para comunicar nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros sentimientos, sin tener que violentar a la otra persona y sentarnos en una mesa a tener una conversación en la cual ambas o todas las partes pueden decir, mira, esto que vamos a hablar es difícil, esto tiene dolor o esto es incómodo, pero me estoy sentando aquí contigo o frente a ti, no para confrontarte, juzgarte, invalidarte, etcétera, sino para y en favor de nuestro vínculo y de nuestra relación, para volver a conectar, para estudiar las cosas que no nos funcionan, para limpiarlas si es posible, para corregirlas o ver qué vamos a hacer con ellas, ¿ya? Pero de nuevo, estas son habilidades que poco promovemos. Eso sí, si la cuestión que tienes es de límites y eres tú quien está gusteando porque no sabes cómo tener estas conversaciones y entonces de pronto te gana este impulso en el sistema nervioso de huida, no puedo recomendarte más que vayas de inmediato a la página de Terapia para Llevar y tomes el curso Límites Saludables, que por cierto, todo el mes de abril tiene un descuento que puedes pedir directamente con un mensaje en @terapia.parallevar en Instagram. Si quieres obtener este descuento, mándame un mensajito por inbox y te vamos a dar este descuento del 50% en el taller de límites saludables. Ahora, si también te está costando poner límites a una persona que te ghostea, es decir, que desaparece, pero regresa y entonces tiene un comportamiento ambivalente, es decir, a veces parece que le interesas mucho y a veces parece que no. Bueno, también corre y toma el taller. ¿Qué hay que hacer en estas situaciones? Si tu tendencia es a ghostear, en verdad, y si, claro, se encuentra difícil que alguien francamente desinteresado en las demás personas y en sus relaciones esté escuchando este podcast. Pero si por ahí cachas que tienes tendencias medio narcisistas, que te colapsas, que te resientes en ciertas circunstancias y entonces te bloqueas, te congelas y ya no puedes reparar, tienes que hacer el trabajo. Lleva esto a terapia, toma las capacitaciones, cursos, herramientas, ceremonias, busca lo que tengas que buscar para superar estos patrones. Y si es a ti a quien te ghostearon, a ver, ¿qué hacemos ahí? Bueno, lo primero es asumir que la persona que te ghosteó, y no importa el motivo, no está lista en este momento para tener una relación saludable. Porque lo mínimo que se necesita en una relación, sea de amistad, de pareja, profesional, es reciprocidad, presencia, disponibilidad. Entonces, hagas lo que hagas. Si esta persona ni siquiera está disponible para la comunicación, no hay absolutamente nada que hacer. Evita decir, es que fui yo, es que es mi equivocación. Voltear todo este dolor y estate muy despierto para ver si no lo estás conectando con una herida del pasado y simplemente retraumatizándote a través de este evento, ¿ya? La ambivalencia difícilmente va a hacer que una relación, o más bien, hace imposible que una relación prospere. Entonces, pierde la esperanza, suelta las expectativas y devuélvele la responsabilidad a esa persona sin maltratarte mentalmente y obsesionarte. Si esto te está costando trabajo, claro, puede tener totalmente que ver con las maneras condicionadas en las que tu sistema nervioso se ha enseñado a responder a esto. Bueno, hay un montón de herramientas para transformar eso. Si te estás dando cuenta que esto te pasa, corre a buscar eso que te ayude a transformar estas respuestas condicionadas con mucha paciencia, mucho amor, mucha sinceridad. Ojo, deja de rememorar las cosas buenas que pasaron con esta persona y de ignorar las conductas tóxicas que no están permitiendo que la relación funcione y te dañan a ti. Porque algo típico que he visto es como, o sea, sí, es que no me ha escrito, pero es que la pasamos tan bien y tenemos tanta conexión y él me dijo que nunca había conectado con nadie como yo y el sexo es maravilloso y no, es que no sabes, porque hasta nuestras cartas astrales y el tarot y no sé qué y la astróloga ya me dijo, o sea, olvídalo. Hay una metáfora que alguna vez a mí me contaron que es como, a ver, si te dan una copa de la champaña más fina, más transparente, más deliciosa que pueda haber en el planeta, pero le echas un pedacito de caca, ¿te la vas a tomar? Pues no, porque hay cuestiones que empiezan a contaminar, dinámicas que empiezan a contaminar, así fuere lo más bello y los espacios más bellos. Entonces, todo esto no justifica conductas que acaban siendo violentas, a veces pasivo-agresivas. Entonces, atrévete a ver también lo negativo en una relación y siempre priorízate a ti en ese sentido. Esto no quiere decir, de nuevo, porque aquí viene la paradoja, que las relaciones no se puedan reparar. De hecho, al contrario, te decía, nos falta mucho de eso en el mundo. Pero a veces nos complicamos de más, analizamos de más, nos obsesionamos, tocamos con miedos de no volver a ser amados nunca más. Y en las relaciones puede ser que estés tomando más responsabilidad de la que verdaderamente te toca. Cuando alguien realmente está interesado, interesada en una relación, se nota con muchísima claridad. Entonces, si alguien de entrada no está pudiendo dar este primer paso de reciprocidad, de cercanía, que es estar disponible y comunicarse, bueno, pues ahí pareciera que no hay muchísimo más que pueda florecer. Entonces, corre, corre por tu vida, y si te está costando trabajo, pues entonces busca claramente la ayuda que pueda apoyarte en ese sentido. Espero que esto te sea de mucha utilidad y te lo dejo con mucho cariño por ti y todas mis relaciones. Gracias, gracias por estar compartiendo este podcast con todas las personas a las que puede serles útil y les puede llevar algo positivo. Y recuerda que para enterarte de eventos presenciales, cursos, etcétera, puedes seguir el Instagram @terapia.parallevar, @paolaaban, que es mi nombre con B grande, y mi proyecto que se llama @pachamamita.mamitatierra, que es este proyecto en el cual nos inclinamos más hacia los saberes ancestrales. Te deseo una increíblemente hermosa semana.